Comercios SEO, la app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias. Descárgalo en la App Store y en Google Play. SEO, una idea de Caja 7.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Estar informado. Primera entrevista de Rodrigo Rato aquí en Herrera en COPE tras comparecer en el Congreso. El ex vicepresidente del gobierno insiste en sus críticas al gobierno y advierte al Partido Popular de los riesgos que corre ante el ascenso de Ciudadanos. Rato ha asegurado que lleva una vida tranquila, aunque reconoce que depende económicamente de su mujer.
Bueno, mi vida ha cambiado radicalmente, efectivamente, y como le digo, tengo mis bienes embargados y hago una vida pues dependiendo de mi mujer nada más, pero bueno, la vida tiene muchos aspectos. De las cosas malas también se aprende, ¿eh? O de las circunstancias difíciles también se aprende.
Esta mañana se ha reanudado la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera en la que ayer comparecía Rato. A esta hora habla el exministro socialista de Economía, Pedro Solbes, que ha reconocido errores de previsión por parte del gobierno de Zapatero. Joaquín Mizmanos.
Aquí sí está siendo una mirada al pasado con autocrítica. Solbes ha reconocido que se equivocaron en bastantes cosas. Lo que se hizo no fue suficiente. Asume su parte de culpa. El que fuera vicepresidente económico del gobierno admite que se pecó de optimismo a comienzos de la crisis.
Podría haberse hecho mejor. A la luz de los acontecimientos posteriores sería absurdo responder negativamente a esta pregunta. Hubo claros errores de previsión en el ámbito macro. Nos equivocamos totalmente.
Dice que nadie quería que la fiesta de la vivienda terminara, a pesar de las advertencias, que hubo exceso de confianza en el sector financiero. Solbes cree que tendrían que haber sido más valientes para acabar con la politización de las cajas.
Nueva iniciativa solidaria del Papa Francisco ha invitado al circo a más de 2.000 personas sin techo, presos y refugiados. Se trata de una de las numerosas iniciativas puestas en marcha por la Limosnería Vaticana para las personas más necesitadas que viven en Roma. Eva Fernández.
La cita será mañana jueves y los invitados de Francisco podrán asistir a una gala especial del Circo Medran en Roma, premiado recientemente en el Festival de Monte Carlo. Además, quienes lo deseen tendrán a su disposición un servicio médico móvil para someterse a un reconocimiento antes y después del espectáculo. Y al término de la función habrá cena gratis para todos. En distintas ocasiones el Papa ha afirmado que los artistas que trabajan en el circo son creadores de belleza y esto hace bien al alma. Esta mañana el pontífice también ha mantenido su audiencia habitual de los miércoles, en la que ha recordado la importancia de los silencios durante la Santa Misa.
Y el padre del preso que fue declarado muerto por error en la cárcel de Asturias pide el indulto para su hijo en Herrera en COPE. Pepe Montoya asegura que teme por su vida y ha lanzado un mensaje a los reyes.
Como padre que son también, solo pido, rey mío, reina mía, que le queda muy poquito y que quisieran que ustedes le mandaran el indulto para que me lo echen a la calle. Porque él no fue ni un asesino, ni un violador, sino solamente un poquito de chatarra para poder mantener a sus hijos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid quiere certificar su pase a los cuartos de final de la Copa del Rey. Carlos Ganga.
A las 9:30 recibe al Numancia en el Santiago Bernabéu con la ventaja del 0-3 en la ida. Se espera de nuevo revolución en el 11 titular con la unidad B como protagonista. Y aún sobrevuelan las palabras de Zidane en rueda de prensa. Asegura que irá hasta el final con estos jugadores.
Yo no soy uno de cuando hay cosas mal, voy a echar la mierda a uno o a dos o no. Aquí estamos todos en el mismo barco y nadie se va a quitar del barco. Y yo creo en mi plantilla, mis jugadores. Yo no necesito a nadie. Y ya está. No quiero a nadie.
No quiere fichaje Zidane ni siquiera a un Kepa que ve como su compañero en la portería del Athletic, Yago Herrerín, acaba de renovar hasta 2021. Además del Real Madrid Numancia, a las 7:30, Villarreal Leganés. El Leganés ganó 1-0 en la ida. Y a la vez Formentera, el Alavés venció 1-3 en la isla. Anoche se clasificaron el Atlético de Madrid, Vitolo se estrenó como goleador rojiblanco y el Valencia, el equipo de Marcelino, venció 4-0 a la Unión Deportiva Las Palmas con hat-trick de Vieto. Del mercado de fichajes apuntamos también la salida de Coné del Leganés, cedido a la Liga Belga. Y en tenis, Nadal está jugando la semifinal de una exhibición de tie-breaks en las pistas del Abierto de Australia contra Hewitt. Antes ha derrotado a Puig. Garbiñe Muguruza se retira del torneo de Sydney por una lesión en el muslo a pesar de vencer 2-0 a Bertens.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
¿Quieres descubrir un increíble tesoro de biodiversidad dentro de Santa Cruz de Tenerife? La Fundación CEPSA y la Fundación Santa Cruz Sostenible te invitan a las visitas intergeneracionales al Palmetum, de la mano de monitores ambientales especializados. Conoce gratuitamente con tu familia los secretos mejor guardados de este maravilloso jardín botánico durante las vacaciones escolares navideñas y los fines de semana de enero. Inscríbete en info@santacruzsostenible.com o llamando al 606-57-3953.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-30-30. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-30-30. Desatascosjumbo.com.
Voy a renovar los electrodomésticos de mi casa.
Vaya de casa, pregunte por Pedro que ellos tienen los mejores precios. Incluso si usted lo ve más barato, le devuelve la diferencia. Y en De Casa también le dan 5 años de garantía, ¿qué le parece?
A mí la grande es que también lo financia.
Que en De Casa también y sin interés.
¿Y el transporte?
En De Casa se lo ponen en su casa el mismo día y también le quitan el viejo sin coste alguno.
¿Y dónde queda De Casa?
En San Cristóbal de la Laguna, la calle 6 de diciembre, número 9. Me voy a De Casa.
Te vas, no.
Nos vamos, que quiero ver cómo preguntas por Pedro.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
Este sábado, a por la victoria en la Romareda.
Desde las 7 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Real Zaragoza, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules buscan la segunda victoria consecutiva lejos de Rodríguez López y te lo contamos en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Frío Hogar,
Fonteide,
Campbell Burger,
Mantequilla Kerrigol,
Grupo Compostelana,
Talleres Torres,
Cerámica Tagón,
Luz Hogar Tenerife,
Tecninorte Seguridad
y La Esponja del Teide.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Contactar con nosotros, envíenos un WhatsApp al 610 10 80 10.
Ocho minutos, continuamos y esta sintonía nos lleva de lleno a la tertulia jocosa. Hoy me acompañan Carla Rabeiti, buenos días.
Muy buenos días.
Daniel Pinero, buenos días.
Muy buenos días, Aida.
Y quiero empezar con, he visto una noticia que la verdad es que me he reído porque ustedes saben que, bueno, no sé si les ha pasado de mirar en Google Maps su casa o que se ve desde arriba, ¿no? Pues resulta sí. Que en Málaga, al lado del hospital de Málaga, el Google Maps, hay una zona al lado del hospital, que bueno, que es como un aparcamiento que de los típicos de tierra que la gente aparca, los familiares o los propios trabajadores del hospital trabajan allí, y lo gracioso es la etiqueta que ha puesto Google Maps encima del aparcamiento, porque dice aparcamiento gratuito gestionado ilegalmente. Básicamente que hay gorrillas que están allí cobrando, pero ha sido buenísimo y claro, ves la...
Es un eufemismo muy bonito, ¿eh?
Sí, 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 es precioso, pero vamos, claro, esto ha servido para que las redes sociales, pues ya se ha puesto esto con el cachondeo general, generado en las redes, y la gente, bueno, del estilo de he encontrado un oasis de honestidad brutal en Google Maps, en Málaga junto al hospital materno, y la verdad es que es buenísimo. Yo no sé qué pasa, pero es que siempre al final, al lado de todos los hospitales hay como una zona de aparcamientos que siempre es como regentada por, vamos a decir, con ciertas personas que no están dadas de alta en ningún lado, ¿no? Es como, por no llamarlos gorrillas, como se suele decir. Pero es que es buenísimo lo de la imagen. Yo de todas formas no sé cómo, no sé Google Maps si eso es la propia empresa Google que es quien lo gestiona o es la alguien
no,
que...
No, tú como usuario creo, como usuario de Google puedes
poner etiquetas.
Como Wikipedia,
¿no? Sí, tienes que rellenar, es un poquito más eficiente que Wikipedia, tienes que rellenar algún cuestionario y tal, y después te lo tienen que aceptar. O sea que, yo no sé si aquí está en proceso de revisión y se lo cambiarán o coló y se
bueno,
quedó
pero
así.
De todas formas, a ver, yo veo de todas formas esto está como techado, este aparcamiento, entonces no, está un poco un terraplén sin más. Esto está techado.
A lo mejor tienes que
pagar
a los gorrillas, ¿no? Perdón por la palabra, pero... Y luego también pagar el aparcamiento, o sea, a lo mejor tienes que pagar doble,
¿sabes? Es que gorrillas, si no decimos gorrillas, es que
otro nombre tiene. Ya, nadie lo entiende, ¿no?
¿Aparca coches ilegales?
Ya, es que...
No sé, no, es que no sé qué nombre, no sé si tiene...
Algunos no te aparcan el coche, sino te ayudan. Asistente de aparca coche.
Y luego intentan limpiarte el coche y...
Y tú que no.
Y tú, no, gracias. Pero bueno, luego te lo deja mucho más limpio, ¿no?
Yo recuerdo una época que siempre veía un terraplén que es verdad que siempre que llegaba ya estaba todo súper lleno, tenía que ir como concretamente a coger una cosa y volver a salir, y ya a mis amigas de ellos ya le dejaba la llave y digo, si hay que moverlo esto, vengo ya mismo, y la verdad es que digo, mira, esto... se estableció una relación de confianza que digo, no le dejo yo las llaves a nadie y al final a un desconocido le acabas dejando la llave, ¿no? Ante la desesperación de que tienes que llegar a un sitio sí o sí, recoger una cosa y volver. Pero bueno, de todas formas, esto es gracioso, pero vamos, yo creo que esto es porque alguien que se pone, ya digo, como te pones a mirar como el que mira su casa, porque si no, tanta etiqueta en miles de fotos de Google Maps, eso es que sería imposible.
Pero yo creo que también lo que puedes hacer es abrir Google Maps y tú puedes crear tu propia, por ejemplo, te vas de viaje, ¿no? Uh-huh. Y abres, yo qué sé, pues te vas a Alemania, imagínate. Puedes indicar dónde está tu hotel, los restaurantes a los que quieres visitar también. O sea, te puedes crear tu propio Google Maps, por así decirlo. ¿Mm? Sí, te puedes crear tu propio mapa interactivo, sí. Y entonces le vas dando, puedes poner diferentes etiquetas. Y en cada etiqueta la puedes poner de un color o yo qué sé, lo puedes poner como tú quieras, lo puedes personalizar.
Es peligroso, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad y estas cosas, no sé.
No, porque luego eso te lo quedas tú, o sea, no lo puedes publicar.
Ah, vale.
Me refiero, eso te lo quedas tú.
La gente sabe los pasos.
Hombre, puedes hacerlo público también si quieres.
Bueno, sí, también puedes hacerlo, pero vamos, que no...
Sí, como un itinerario, te marcas tú del viaje.
No creo que nadie se exponga a indicar qué es lo que van a hacer en todo momento, ¿no?
Hay gente para todo. Yo me he dado cuenta con las redes sociales que quien creía que tenía dos deditos de frente del entorno, a veces digo, pero ¿y esto de qué, no? ¿Esto de dónde salen con estas cosas? Pero sí. Que por cierto, hablando de redes sociales, nuevas tecnologías, hay un estudio que dice que el 34% de los españoles reconoce que el uso del móvil le repercute negativamente en su vida social. ¿Ustedes cómo lo ven? Esto debe ser como la típica escena de estar en un bar, en un restaurante y de repente...
Los dos con el móvil.
Sí, dos o las personas que sean, de repente sacan un momento de todos con el móvil y es como, hola, estamos aquí, ¿no?
Y después todos rapiditos para subir la foto de la cena a las redes sociales, que vean lo bien que lo pasaron, ¿no? Mientras estaban mirando el móvil.
Yo no sé cómo son ustedes, yo soy más de a lo mejor de, yo qué sé, en plan de todo bien, llego en tanto tiempo y tal, pero no soy de estar documentando mi vida, no, como que no, además que precisamente disfrutar de la compañía de la persona que tienes enfrente, que es que a lo mejor has estado dos semanas para quedar, si encima quedas y te pones con el móvil, no se entiende mucho, ¿no?
Ya, a ver, yo depende, la verdad es que yo utilizo el móvil bastante. O sea, no llego a tener un problema, pero sí que utilizo, procuro cuando estoy con amigos o no sé, o he quedado con alguien, procuro no coger el móvil, pero no le voy a mentir, utilizo bastante el móvil.
¿Pero te repercute negativamente en tu vida social?
No, a ver.
Al contrario, Carla, dilo, al contrario. Claro.
yo creo que no, yo soy bastante... sociable, por así decirlo, no por echarme flores, pero a lo mejor tendrían peco de eso, ¿no? De ser demasiado sociable.
Nosotros hay que también, no, tenemos que apuntar que también en el mundo del periodismo, como digo yo, que la actualidad no duerme y siempre hay noticias, muchas veces es verdad que estamos colgados del móvil, básicamente, ¿no? Entonces,
es que es nuestra herramienta,
ahí. Sí, es la herramienta de trabajo y al final ves la gente que está alrededor de... ¿cómo no guardas el móvil? No, es que no te sigo hablando porque no me estás haciendo caso.
Yo tengo que decir que a mí en la cena de Navidad y en la cena de Nochebuena y en la noche vieja me llamaron la atención mi familia un par de veces por el móvil.
No, yo eso no.
No tenía el móvil en una mano y la cuchara en la otra.
Venga, Daniel.
Comiendo con el móvil al final.
Y luego los polvorones en la otra.
Comiendo con el móvil.
A ese nivel no llegué. Además fue en las partes ya distendidas de la cena que estaba echando un vistazo.
Sí, no, los típicos mensajes que te llegan de Navidad, sí, que yo acabo hartas en plan es que no voy a abrir ni uno más.
Sí, la famosa lista de difusión de copia y pega y le mando lo mismo a todo el mundo.
O los vídeos.
Ya los vídeos, es que había algunos que yo ni me los descargué.
Pero ya eso es pasarse, ¿no? Lo de comer con el móvil en la mano.
Comiendo.
Daniel, ¿sabes que sí?
Sí, es que a veces, mira, lo grande es que son muchas veces los móviles ocupan casi que más todos los móviles puestos en la mesa que los propios platos.
Que a mí mi móvil hay en algunos sitios del pantalón donde ese me sale el móvil.
En los restaurantes vamos a tener que pedir, mire, me pone una mesita aparte, pero para poner los móviles, ¿sabes? Para que estén todos colocaditos.
Un apoya móviles al lado. Como cuando te ponen el cubo para enfriar el vino, pues al lado te ponen uno para el móvil.
No, este paso, vamos, todas las comodidades para el móvil. ¿Quiere que le traigamos algo específico para su móvil, alguna aplicación, algo para que se entretenga? Bueno, de todas formas he estado también mirando noticias curiosas para la tertulia. La verdad es que he encontrado una lista que yo digo, yo no sé quién elabora estas listas, pero ¿y cómo recogen estos datos? Pero hay una muy buena que dice, hay más vida en la piel que gente en todo el planeta. Y yo digo que yo también pensando, ya poniéndome a pensar...
¿El número de células?
Sí, me imagino, sí, como sí, todo tipo de organismos. Entiendo que todo, bacterias y de todo. Pero yo digo que hay gente que incluso tendrá más vida de la que se entiende, porque esa gente que lo ves que esos olores corporales, estas cosas, tú dices, esto han seguido criando ahí generaciones y generaciones, porque digo, esto, si hacemos una estadística, sale más vida en esa piel que en cualquier otra. No sé, me pareció curioso esto, pero ¿cuántos millones de habitantes somos en el planeta ahora mismo?
Estamos ya por 7.000, ¿no?
Pues imagínate si tenemos seres nosotros en... Que no nos vendan eso de que el jabón mata y estas cosas de los desodorantes. Tenemos ahí vida...
Eso es una excusa, ¿no? Para la gente que no...
Además que sabemos que el LKC inmunita es encima, lo que hace es que nos refuerza las defensas y tenemos mucho más, pues... No, pero también hay otra, hay una muy curiosa también que dice... A ver, ¿cuál era? Dice, golpearse la cabeza contra una pared quema 150 calorías por hora. Dice, espero que no lo intente.
Pero eso es poco, ¿no?
Hombre.
Pero ¿quién se va a poner a darse golpe contra la pared?
Le sorprenderías ahí la de gente que seguro que lo hace.
Pero eso, bueno, en un momento de desesperación puedes decir...
¿Y no pone cuántas neuronas quema? Las mata, perdón.
150 calorías, dice.
Todos
madre.
Tenemos en casa mini muros de las lamentaciones, ¿no? Y
nos pues nada. A ver, yo no. No sé tú, no. Pero... Yo
que no.
Hombre, una pared no se me ocurre, a lo mejor, pues no sé, con un cojín, pues es más lógico, ¿no? Pero
que quema menos pared. Calorías, pero la pero versión, por lo menos la cabeza no queda tan...
Quema menos calorías porque es versión light.
Después hay una muy buena que dice, esa no lo sé porque si estamos durmiendo no sé cómo la podemos comprobar, tiene que ser que alguien nos la cuente. Dice, no se puede roncar y soñar al mismo tiempo.
¿Ah, no?
Seguro que sí.
Lo que no dejará soñar al de al lado, porque al de al lado no va a poder dormir con tu ronquido.
Pero depende de los ronquidos, porque vamos.
No se puede. No.
Nadie se ha planteado que le gustaría que una vez le grabasen mientras estaba soñando. No mientras está roncando, sino.
Yo estaría hablando todo el rato.
Mientras está soñando, o sea, ¿qué gestos hacemos con el cuerpo? Si hablamos en voz alta, no sé.
Sí, a mí me gustaría. Yo sé que hablo.
Sí.
100%.
Pero en voz alta.
En voz alta y... Sí, lo sé.
Pero con discurso, pero tipo discurso o cómo.
No, tipo discurso, hablo, grito, dice, lo que sea.
Dice,
depende
no,
del
me
día.
Quites, no me quites el móvil, no.
No, llévense todo menos el móvil.
Lo que me gustaría saber es si una persona, o sea, si a lo mejor duermo en la misma habitación de otra persona, que también habla, si nos pegamos las conversaciones. Eso es algo que siempre me gusta, o sea, me he planteado y me gustaría saber.
Pues sí, la verdad es que, ¿te imaginas? Además, a lo mejor no es un diálogo de besugos, sino que es una conversación como
súper interesante.
Mira,
¿no?
Como cada vez tenemos menos tiempo para todo, aquello que te deje de decir te lo voy a contar ahora. Espérate que en sueños te lo cuento. Está bien. Ay, Dios mío, el mundo está cada vez más loco. Y mira que si esto en realidad se gastan dinero para hacer estos estudios, yo sinceramente creo que cada vez está fatal la especie humana. Vamos a peor.
Eso no es malversación de fondos públicos.
No lo sé. No, porque a lo mejor son iniciativas privadas, sí. Y cada uno que se gaste el dinero en lo que quiera. Pero bueno. Pues nada, señores, que tengan buen día.
Igualmente.
Sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en pena. De su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas del cara a cara, que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, amantes, es tiempo de llanto, es tiempo de duda, de nostalgia y de su locura. Tienes el consuelo de saberte llena de cariño limpio y amor sincero, porque nadie supo robar de tus besos eso que te sobra y que nadie añora. Óyeme mi Lola,
estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia,
tiempo ya para nuestra tertulia del sector primario, hoy con la presencia de Pablo Machado. Buenos días.
Buenos días.
Y de Mario Escuela, buenos días.
Buenos días.
Que lo tenemos hasta que lo tenemos en el hospital, ¿no, Mario?
Sí, estoy en el hospital, sí.
O sea que cuando te llamen tú nos dices, me tengo que ir, y nos avisas.
Pero, okay. Pero todo bien, ¿no, Mario?
Bueno, ahora lo que van a hacer es a darme el pinchazo en el ojo. Pero eso, y no me han operado, porque me tengo que pasar una inspección primero.
Sí, bueno.
Tiéndeme el día 30.
Bueno, pues que se aleve y que todo vaya estupendamente bien.
Seguro
esto
que
va,
sí.
Esto va como Canarias, bien.
Bueno.
Mario, tú estás como una puncha.
Sí.
Bueno, voy a empezar a, hoy precisamente, bueno, pues hace unos 25 minutos empezaba una rueda de prensa del Consejo de Agricultura, Ganadería y Pesca de Narváez Quintero, para hablar de la próxima visita de los ministros de Agricultura, tanto de España, Francia y Portugal a Canarias. Han venido, bueno, van a venir para, de alguna forma, abordar el futuro de la política agrícola común, porque sabemos que este año se abre esa nueva negociación para el periodo 2020-2027, y bueno, pues quieren, de alguna forma, eso, aunar todos esfuerzos y que sea una posición conjunta, una postura común, fuerte. Y no sé qué va a salir de este encuentro, porque entiendo que también la ministra va a ir visitando las diferentes comunidades autónomas, pues buscando también ese apoyo tanto político como de las organizaciones agrarias. Y bueno, no sé ustedes muy bien qué esperan de esta negociación que empieza este año.
¿Qué viene a negociar los ministros? Porque nosotros estamos convocados, las organizaciones profesionales agrarias, estamos convocados el lunes a 9:30 en presidencia del gobierno, con la ministra de Agricultura.
Sí, sí, es eso, es ese encuentro. Hoy es el anuncio de la visita y la próxima semana es cuando tendrá lugar la visita. Vamos a saludar también a Hernán Tejera. Buenos días, Hernán.
Hola,
secretario,
buenos días,
de Asaga. Mario, sí, la visita es la próxima semana, lo que pasa que hoy se están dando los detalles de esa visita.
Sí, pero yo lo que me extraña es que vienen dos ministros, uno portugués y otro francés, a reunirse con los dueños de Canarias, es decir, con el sector platanero, con los empresarios del sector de Asprocan, no viene a reunirse con el sector primario, porque van a llevarse solamente la petición de las voluntades de lo que quieren esos señores, que son los que han llevado el destino del sector platanero a la situación tan grave que está. Entonces, ¿por qué no van las organizaciones profesionales agrarias y diferentes cooperativas a esa reunión con el ministro francés, que tiene mucho que es el que tiene mucho que decir, y el ministro portugués en menor
sí,
medida?
El francés se llama Stéphane Travers, ministro de Agricultura y Alimentación, y en este caso Luis Capoulas, el ministro de Agricultura, Bosques y Desarrollo Rural de Portugal.
Vale, pues eso es lo que yo digo, el pensamiento mío es ese. Allí nos meterán media hora, tres cuartos de hora para atender las peticiones de lo que digamos las organizaciones profesionales agrarias, el espacio de tiempo será muy limitado y bueno, adiós, muy buena. Eso es lo que hay.
O sea, que caerá sobre papel mojado.
Hombre, para mí personalmente sí, porque yo creo que ahora mismo estamos con la reforma de la PAC, Política Agraria Común, para 2020-2027, todas estas cosas se tienen que planificar bien, se tiene que exponer por parte de todos. Yo creo que Canarias ha dicho hoy por la mañana, hoy en la COPE, que el presidente del gobierno a partir de ahora se va a trabajar para repartir el dinero a las personas que no nos llega. Es decir, que se va a repartir el dinero para todo el mundo, los beneficios canarios. Uh-huh. Yo no sé qué se piensa hacer con los agricultores. No, es que no lo sé.
Bueno, pues yo la verdad que no desconozco la agenda del consejero de Agricultura para esos días. Sí es verdad que es un momento complejo, porque ya teníamos previsto la renegociación de todos los fondos europeos destinados a la política agraria común, pero es que además de eso se suma el Brexit, ¿no? Y eso supone unos 12 o 13 millones de euros menos y hay que reajustarlo todo. Y la verdad que en este momento hacer planteamientos es difícil, ¿no? Yo me imagino que todos los gobiernos estarán viendo a ver cómo gestionan sus intereses La propia Comunidad Económica Europea, en nombre de su presidente, está exigiendo mayor participación de todos los estados. Está hablando de que precisamente uno de los factores son las políticas más importantes, son las políticas de cohesión de la Comunidad Económica Europea, que es la política agraria común, que es el origen y en lo que se fundamenta toda esta organización. Y entonces está hablando de un 1,1% más de recursos por parte de todos los estados, ¿no? Y en este momento está todo por ver. Yo creo que lo que es importante es transmitir cada vez que tengamos la oportunidad al gobierno de Canarias, y eso sí es verdad que es importante que hable con todos los representantes sectoriales. Yo creo que los agricultores y los plataneros tienen que expresar sus necesidades, y los ganaderos tenemos que expresar las nuestras, ¿no? Y sí, y es cierto que nosotros además en toda esta combinación de factores tenemos pues las regiones ultraperiféricas, que también es un caso excepcional dentro de la política agraria común. A ver,
Mario.
Yo haciendo una reflexión toda seria.
Mario está por otro sitio, de todas formas.
No, es que coño. Bueno,
ya termino.
Tú, de todas formas, si no tienes que abandonar, dices, me voy, o algo así, que no sabemos si estás aquí o estás allí.
Mira, lo tuyo, la salud es lo más importante.
Voy a coger el ascensor para subir a la planta sexta.
Vale, bueno, o sea que a lo mejor se corta la pues cobertura.
Ten cuidado con esos aparatos que algunas veces son peligrosos. Mira, y bueno, y ya nos queda la última parte, que son las regiones ultraperiféricas y las financiaciones excepcionales que hay al respecto, ¿no? Entonces, pues bueno, a trabajar. Es que yo no sé decir otra cosa. En este momento está por encima de nuestra capacidad de para vislumbrar cuál será la solución, y lo que hay que hacer es trabajar coordinadamente gobierno de Canarias, gobierno de España, y así hasta el 2020.
Hernán, precisamente eso, lo que apuntaba Pablo, ¿no? No está el Reino Unido, no sabemos muy bien, aún no se sabe la financiación que va a tener, y no sabemos por dónde van a pasar esas ayudas agrícolas, ¿no?
No lo sabemos. Evidentemente hay una disminución de fondos a la política agraria común, que evidentemente requiere un reajuste. Países como España corren el riesgo de convertirse a partir de ahora, en lugar de receptores, en contribuyentes. Pero yo creo que afortunadamente Canarias hizo una gestión notable en su momento. Estamos recogidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el artículo 349, se nos reconoce como región ultraperiférica. El gobierno de Canarias ha demostrado muchísima sensibilidad y muchísimo tesón a la hora de hacer valer esta condición, y el encuentro con la ministra, yo creo que por parte de las organizaciones de agricultores, lo que viene es pues a reforzar esa necesidad de que Canarias siga manteniendo ese trato diferenciado, y que dentro del presupuesto de la PAC, lo que llega a Canarias son unas cantidades pues no significativas, y realmente yo creo que son defendibles. Y afortunadamente tener a Francia y a Portugal con nosotros es una base fundamental y absolutamente necesaria. Si no estuviera Francia y Portugal, nuestra posición sería mucho más delicada, ¿no?
Sí, que en este la unión hace la fuerza, y en este caso mucho más el hecho de esa solidez, ¿no? El estar ir en conjunto hará que de alguna forma sea más fácil las peticiones que podamos llevar, ¿no?
Y yo, de todas formas, lo que no creo que sea el momento de estar buscando luchas entre sus sectores, sino todo lo contrario, es decir, mantener lo que es la ficha financiera del POSEI, cada sector con su partida, intentar celebrar y consolidar el hecho de que la financiación adicional por fin se incluye dentro del régimen económico y fiscal, que la tenemos asegurada, y intentar que la parte europea, sería deseable que creciera, pero parece muy difícil en el marco actual que pueda incrementarse, pero por lo menos que no sufra ningún tipo de minoración.
Si les parece, vamos a actualizar y continuamos en un momento.
COPE Canarias. Estar informado.
Nos trae la última hora Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Ida. Por el Instituto de Hemodonación y Hemoterapia de Canarias sigue haciendo un llamamiento a toda la ciudadanía para que acudan a donar sangre después de que los niveles de reserva del Banco Regional hayan caído bastante en Navidad, igual que en otros periodos de vacaciones. Lo contaba Cristian Méndez, el presidente del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, que después nos apuntaba también que al comienzo de esta semana, especialmente ayer, se ha ya empezado a notar ese efecto llamada, y los canarios están acudiendo a los principales puntos de donación, tanto los fijos como los móviles, para donar sangre. Dice que la solidaridad de los canarios no es cuestionable, pero sí es verdad que a veces cuesta dar el paso, sobre todo, dice, por el llamado y conocido miedo al pinchazo.
Gracias, Daniel. Pues precisamente hablando de esa visita la próxima semana, de la que están informando desde la Consejería de Agricultura, la visita de los ministros franceses, portugués y en este caso de la ministra española de Agricultura, por esa política agrícola común. Claro, es que también uno piensa, es que son 7 años vista, ¿no? No es una cosa que se pueda cambiar de un año para otro. Y de, también, aunque tengamos esas incertidumbres de que no tengamos el Reino Unido, de que se habla también mucho de que quizá va a haber partidas dedicadas al tema de por ejemplo el terrorismo, la lucha contra el terrorismo, también la llegada de masiva de inmigrantes a Europa, pues hace que también se genere muchísima más duda y más incertidumbre.
Indudablemente, al final Europa evidentemente tiene muchos condicionantes, los recursos son menos, las necesidades son más, pero bueno, vuelvo a reiterarme que realmente también Europa, y así lo recoge el tratado, tiene que ver a las regiones ultraperiféricas como una oportunidad, como una avanzadilla más allá del territorio europeo, como un lugar privilegiado desde el punto de vista medioambiental, como un lugar geoestratégico por su posición, y todo eso pues evidentemente conlleva un apoyo y la necesidad de compensar por esa lejanía, ¿no? Que es lo que se ha hecho hasta ahora y que pensamos que se puede hacer sin excesivo esfuerzo por parte de la Unión Europea.
Mira, vamos a ver una cosa. O yo no sé en el mundo que vivo, o ustedes son superdotados. Es decir, se produce una reunión en Canarias de 3 ministros. España, Francia y Portugal. Y a nosotros nos recibe solamente la ministra de España. A mí, bueno, de acuerdo. Una reunión hay que ser educado, hay que ser correcto, y hay que recibir bien y tratar bien a la gente que viene. Pero señor Hernán, si nosotros vamos a estar trabajando con el tema de 2027, con ese horizonte, ¿a usted no le interesa que hablemos con los ministros visitantes? ¿O solamente con la ministra de España, que la van a quitar antes de 2 meses, porque va a pasar a Economía a sustituir al señor Guindo? ¿Eso me lo va a explicar a mí? Porque es que yo esto no lo entiendo ya.
Bueno, yo creo, Mario, que efectivamente es conveniente que hablemos con todos, pero bueno, esta vez tenemos la oportunidad de hablar con la ministra española y tenemos que aprovecharla.
Bueno, que reciba a los del plátano.
No, en teoría recibe a todos, entre ellos por la nota que apuntan también desde la consejería, y entre ellos también a su sector del plátano, ¿no?
Sí, pero es que nosotros tenemos, mire usted, la generación de empleo nuestra en el sector primario, el más que generaba empleo era el tomate. El plátano no es el más que genera empleo en el sector primario. ¿Cuándo vamos a puntualizar todas esas cosas, no? Y entonces, inclusive, se reúnen los amigos plátanos, que ayer estuve reunido con el señor Leopoldo Colgan para que me explique ya de una vez para siempre qué son los amigos de plátano, ¿me entiendes? Yo, es que hay una serie de intereses muy grandes, y se está hablando de intereses muy grandes, de subvenciones muy grandes, y todo va para el sector del plátano, sector del plátano, sector del plátano, y aquí no se echa a caminar el sector ganadero, aquí no se echa a caminar el sector del tomate y el señor de suministros de producciones agrícolas para el mercado interior. Y esto es lo que yo quiero hablar. A mí lo demás, pues nada, quiero hacer el compadre ahí y a no criticar para que todos crean que está bien, pues eso se hace y se acabó.
Bueno, yo creo, Mario, que se ha estado trabajando en la reforma del POSEI, que se han incrementado las cantidades para la comercialización de las producciones locales, tanto en el sector ganadero como en el sector vegetal, que se ha consolidado a través del REF la financiación adicional, y yo creo que no es justo decir que no se está haciendo nada con el resto de los sectores.
Yo es que aquí hay dos partes a las que yo por lo menos me adhiero, ¿no? Una, que sí es cierto que muchas veces no se nos considera a los ganaderos en las reuniones, y eso siempre hay algo de verdad. Y también, por otro lado, para de alguna manera equilibrar las decisiones, cada vez que hemos tenido desde el sector ganadero reuniones somos un montón, y una mesa muy amplia. hay muchos subsectores, todos por islas, o sea, las organizaciones son bastante dispersas.
Con eso lo cual, es peor, el
claro,
que hay tanta...
desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, sí es peor. Es mucho más sencillo hablar con 3 personas que hablar con 15. Y cuando vienen personas de fuera, meterlos, yo, si yo fuese el consejero o el presidente del gobierno de Canarias, yo no siento a un ministro de fuera con 20 personas, porque eso es una reunión inútil. Inútil. Entonces, pues, de alguna otra manera se puede hacer, buscar esos representantes para que puedan transmitir los intereses, pero que no sean los elegidos tampoco por el político que está en ese momento porque me cae mejor, es más simpático, más allegado a mis intereses. Yo creo que ahí es verdad que hay que dar un avance, y yo creo que eso sería bueno. Sería bueno porque sí es cierto que los agricultores tienen voces o representantes que están un poco más concentrados que en el caso de la ganadería.
Bueno, de todas formas, yo creo que a través de las organizaciones profesionales agrarias, pues lo que hay que invitar es al sector ganadero a que se integre también.
Sí, pero bueno, también no solamente ven para absorberte, ¿no? Que eso también es muy fácil decirlo.
Nosotros representamos, perdona, por favor, es que no me metan más líos a mí en mi cabecita. Es que también representamos a los plataneros, pero es que para los plataneros se va a estar un día completo, los 3 ministros, para hablar con los señores del plátano. Con los señores, no con el sector. Con los emigrantes.
Yo ahí vuelvo a decir, desconozco la agenda del consejero, yo no puedo decir exactamente.
Nosotros hasta ahora
no
solo tenemos esta comunicación que nos mandan de que
no lo sé, yo no puedo hablar de lo que no sé, de lo que yo he visto y en las reuniones que yo he estado, sí es cierto que hay mayor dispersión. Y de alguna manera, y sería muy interesante, y yo creo que ahí incluso la administración, el gobierno de Canarias puede fomentar de alguna manera la unión, igual que queremos que se fomente la unión de ganaderos en los distintos factores, en el productivo, en el comercial, pues lo mismo en las organizaciones, y que haya de alguna manera representantes que sean válidamente elegidos y constituidos esa organización, para que no haya tantas voces y tantas diferencias de intereses, que incluso ya no solamente es por sector, sino es por isla.
Yo, relativo a Europa y al plátano, la verdad es que, no sé, uno va adquiriendo sensibilidad al presentar esta tertulia, y es verdad que en diciembre estuve en Copenhague y estaba un poco indignada al hecho de ver bananas de países terceros, y no entendía cómo... Dinamarca, un país que pertenece a, no sé, que pertenece a la Unión Europea, ¿cómo no sé, dar prioridad a cualquier otro país tercero que a los propios de la Comunidad Europea, ¿no? El hecho de por qué Canarias no tiene allí sus plátanos, no sé muy bien, o sea, desde el absoluto desconocimiento, pero incluso eso, veía, pues, no sé, de Perú, de Costa Rica...
Pero ahí Hernán nos puede explicar, es que la comercialización de plátanos es al casi en su totalidad España, ¿no?
España y un poco de Portugal, es decir, ha sido el mercado tradicional, hasta ahora ha ido funcionando más o menos bien, pero bueno, es verdad que se han producido cambios a nivel legislativo. La última reunión que hubo con la Consejería de Agricultura y las 6 organizaciones de productores junto con Asprocan, bueno, busca también incentivar esa venta hacia otros países, y de hecho, de las cantidades que se pueden retirar del mercado, va a haber una parte, un porcentaje, que a elección de la propia PP puede salirse de esa pica, como se le conoce, y destinarla a la exportación. La idea es que se vayan abriendo otros mercados. Es complicado porque un mercado requiere abastecerlo regularmente y no puntualmente, ¿no?
No, el tema es que yo lo que decía, digo, si además estos países nórdicos que están muchísimo más el tema de la sostenibilidad, como la huella de carbono, esto incluso vendría el plátano desde mucho más cerca, ¿no? Es como que a lo mejor incluso pensando, bueno, pues ese paraíso que tenemos, esa conexión con rutas aéreas, que vamos a visitarlo, si me mandan el plátano de Canarias, pues probablemente lo compre. No sé, yo hacía todas esas reflexiones porque no llegaba a entenderlo, digo, es que del otro lado, es que prácticamente del otro lado del mundo.
Es que es un cambio desde mi punto de vista, y no como productor, o sea, no pretendo hacer un análisis certero, sino...
Bueno, es que de hecho allí no había ningún producto que fuese europeo, o sea, venían todos de países terceros.
Visto desde fuera, si tienes un producto, tú lo puedes comercializar de distintas maneras, o sea, o tú vas a suministrar masivamente un mercado donde eres el mayoritario, el líder, y estás colocando tu producción en ese lugar, o buscarle una cualidad distinta a tu producto. Entonces, ¿por qué? Buscas un mercado más amplio, porque esa cualidad no abarca la totalidad del mercado, sino una pequeña parte, la que corresponde, el porcentaje que corresponda, un producto de, no sé, de diferente por calidad o por textura o por lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y entonces tú lo comercializas como algo, bueno, distinto, mejor, normalmente mejor, ¿no? Entonces, a lo mejor pues necesitas ir a más países y vender un 15% en cada país. Pero claro, si con España tienes cubierta prácticamente la venta de la producción canaria, cambiar de un modelo a otro es muy, muy complejo.
Es lo que ha pasado hasta ahora, y lo que viene sucediendo es que de hace 2 años realmente las mejores condiciones climáticas, inviernos más cálidos, otoños más cálidos y ausencia de vientos, ha provocado un incremento de la producción y dificultades para colocarlo en el mercado.
¿Y los demás no tienen dificultades? ¿Las únicas dificultades las tiene Canarias? ¿O es que nosotros somos un poquito más atrasados por que los que están comercializando cada día más plátanos en inclusive Península? ¿Por qué el mercado francés fue en una época a donde nosotros más exportábamos? Ahora no mandamos ni un kilo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué no se explica nada? Eso hay que decirlo.
Por sí, de todas formas en la península también, que además recuerdo tener una disputa familiar porque mi tía había comprado, venían de Costa de Marfil, los plátanos, y me sorprendía, además una gran cadena de supermercados distribuyéndolos, tenía plátano de Canarias y plátano de, claro, evidentemente, bueno, no sé si se puede calificar como plátano o banana, de Costa de Marfil, y claro, ahí lo sentimos, pues la gente ya juega con la cesta de la compra de, es que el de Canarias, y yo digo, pero es que...
También está la cuestión de los márgenes comerciales, que muchas veces no se justifican, y que probablemente la gran distribución, aprovechando el tirón de plátano de Canarias, pues se aprovecha y marca un margen demasiado alto, ¿no? De hecho, Asprocan ya ha señalado este tema, diciendo que no es asumible esos márgenes, ¿no? Y haciendo un llamamiento a la distribución, pero claro, también eso pasa porque haya más unidad en el sector de cara a la comercialización y que se reduzca el número de marcas.
Hay que estar unidos, Hernán.
Señor Hernán, pero si ahora son hermanos, hace un mes estaban matándose, pero ahora como venían estos dos ministros, o esos tres ministros, a Canarias a una reunión, ya están unidos.
Hay que fomentar la unidad, que cada uno por su lado no...
Déjalo, que así termina más rápido.
Pablo, antes de terminar, porque casi no tenemos tiempo, quiero hablar del robo de aguacates, porque veíamos que precisamente lo habíamos publicado en el periódico El Día... Mario, que vaya todo muy bien,
un abrazo, Mario.
El robo de aguacates, que veíamos que en la madrugada del lunes se producía un robo de más de 1.000 kilos de aguacates en dos fincas en Los Realejos, en el norte de Tenerife. Y bueno, esto es una cosa que parece que ya no nos asombra, porque vemos cada 2x3 en prensa que aparece robo de aguacates, y bueno, esto... No sé qué peligro también conlleva para el consumidor que se pone a comprar fuera de a lo mejor del mercado habitual, ¿no?
Pues realmente conlleva un peligro importante, porque esos productos, quien roba evidentemente no le preocupa si se están cumpliendo los plazos de seguridad, si el producto ha sido tratado con un fitosanitario, y llegan a la cadena de consumo sin las garantías suficientes. Hay que hacer un llamamiento al consumidor de que no adquiera aguacate fuera de los canales legales de comercialización, y pedirle, como le hemos pedido desde Asaga Canarias a los cuerpos de seguridad del Estado, que incida, y además sabemos que lo están haciendo, sobre todo en los puntos de venta, porque al final se roba porque hay quien compra, ¿no? Entonces...
¿Pero qué se supone que nos puede dar la pista? ¿El hecho de que no sea un sitio habitual de venta? ¿El hecho del precio? ¿Qué nos puede dar como el decir, esto yo no me arriesgo?
Bueno, yo creo que todo eso que señalas, precios inusuales, fuera de los puntos habituales de venta, puntos de recolección, tamaños, calibres que no sean los adecuados y que pueden llevar a pensar que se han cogido de una forma ilegal, ¿no?
Hombre, tampoco pagar como yo, que una vez pagué fuera de temporada por un aguacate 2,5 euros. Eso tampoco, ¿no?
Yo en esto soy, mi forma de pensar es un poco más cuadriculada. Me gusta más un estilo alemán, por decirlo de alguna manera. Yo creo que la venta tiene que estar regulada. Al final, el castigar o derivar la responsabilidad en el consumidor de que el mercado esté bien organizado, creo que es un error. Creo que el mercado tiene que estar, o sea, el mercado, los lugares de venta, me refiero, ¿no? Mercado es libre, pero los lugares de venta tienen que estar regularizados. Es función del Estado. Hay dos líneas de trabajo, una que es la policial, evidentemente, y ahí pues creo que se puede hacer mucho. Y la otra es el crear unos lugares de venta regulados, o sea, que cualquiera no puede vender un producto. Para eso tiene que estar dado de alta, cumplir una normativa, ir a un lugar concreto donde se establecen controles y se tiene que vender. Yo sigo diciendo que aquí cada uno vende como le da la gana.
Sí, o sea, los márgenes de las carreteras da un poquito el cante.
Sí, sí, sí.
Y no solamente en la carretera, o sea, gente que va por ahí con furgones, vendiendo de casa en casa lados. Y haciendo cosas. Yo creo que todo eso debería estar prohibido. Es verdad que eso es una economía sumergida, a lo mejor necesaria para el mantenimiento de la familia. En algunos casos puede ser, pero también hay que tener ideas. Dice, bueno, pues usted lo puede hacer, pero lo puede hacer de forma regulada. Y si usted, pues igual que hay carritos ambulantes de venta de comida, pues también puede haber de producto de, me refiero, comida elaborada y preparada.
Sí, sí, sí.
Pues también puede haber venta ambulante de regulada de productos agrícolas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que
para garantizar la seguridad de,
pero
de
sí,
la persona.
Absolutamente.
Y tienen que tener un carnet y tienen que estar dados de alta y tienen que haber unos controles.
Es que al final
ese es el sistema.
Hemos vivido una situación de crisis que nos hace ver con, digamos, cierta benevolencia que alguien se gane la vida vendiendo alimentos, pero realmente hay un riesgo y una dificultad para controlar el origen de estos productos, ¿no? Estamos quizás por esa mano abierta, pues favoreciendo después hacer daño a quien realmente hace un esfuerzo para sostener la economía y generar empleo.
El ejemplo es siempre el mismo y aunque no tiene mucho ver, pero yo creo que es aplicable. O sea, en Alemania, para abrir una panadería hay que estudiar panadero y panadería, estudias, eres panadero profesional y entonces a partir de ahí puedes establecerte. O sea, pues eso es un criterio. Existe un profesional que está validado, que sabe hacer su trabajo y él puede hacerlo. Cualquiera no puede hacerlo. Tiene que hacerlo alguien que tenga conocimiento y además sirva unas normas.
Pues, no, y muchas veces este incluso el productor, como es como el que ha estado mimando ese aguacate, es incluso el que te da las pautas de, sabe todo, el recorrido, ¿no?
Estamos hablando de que se pierde el trabajo de un año y evidentemente se rompe el esfuerzo que está haciendo la administración para aumentar el grado de producción en las islas, por diversificar la economía y al final echamos todo al traste, ¿no?
De todas formas, esto, como ahora está de moda el aguacate y todo el mundo, que si un aguacate diario, que si esto, que si lo otro.
Yo pongo, por ejemplo, también el caso de la venta de huevos, ¿no? Hay mucha costumbre en Canarias y además la estimulo y quiero que se siga manteniendo, donde pues familias tienen pequeñas establecimientos, donde tienen unas cuantas gallinas que están produciendo y las cuidan estupendamente bien. Y además las alimentan habitualmente con los mismos productos que las granjas industriales, o sea, productos similares, o sea, la materia prima es la misma, de otra manera, pero es la misma. Aquí pues todos los piensos se elaboran con cereal y punto, y no tienen prácticamente nada más, ¿no? Y minerales y vitaminas. Pues esos piensos, ellos compran sus sacos en las tiendas de comercialización de los piensos y a partir de ahí los alimentan y después lo van a vender. Pero están diciendo que es una gallina estupenda, que le dan pues un trato especial, pero ese huevo no está ni marcado, ni regularizado, ni dado de alta. Es conveniente que exista la forma de encajar esa producción que sea rentable para ellos, pero que esté regulado a la vez.
Claro, porque una cosa es el autoconsumo y otra cosa es vender esos huevos, ¿no?
Efectivamente.
Pues sí, hay muchas cosas por hacer, me parece a mí. No solo esta política agrícola común, sino muchas cosas en el horizonte. Gracias, Hernán Tejera. Gracias, Pablo Machado.
Gracias, saludos.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Disfruta unas vacaciones en tu isla favorita y vive una experiencia única con Río Hotels and Resorts. En nuestros hoteles de Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife y Lanzarote encontrarás los mejores servicios y una exquisita oferta gastronómica. Reserva ya desde 67 euros en riu.com.
Este sábado, a por la victoria en la Romareda.
Desde las 7 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Real Zaragoza, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules buscan la segunda victoria consecutiva lejos de Rodríguez López y te lo contamos en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpieza Hogar Canario,
Frío Hogar,
Fonteide,
Candel Burger,
Mantequilla Kerrigol,
Grupo Compostelana,
Talleres Torres,
Cerámica Zagro,
Luz Hogar Tenerife,
Tecninorte Seguridad
y La Esponja del Teide.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos, abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Si quieres el mejor informativo, la mañana en Cope Canarias. Informado, enterado, también entretenido, la mañana en Cope Canarias. Yo te digo quién presenta, es Mayer Trujillo, en tu emisora legendaria. Guárdalo en tu día. Sí, ey, cada día despertar.
Jazz, flamenco, fusión. El Duende de Jerez en el quinto Festival Flamenco Romí. Ensamble Flamenco. Jorge Pardo. Diego Carrasco. José Soto Sorderita. José Maya. Tenerife. 11 de enero. Teatro Guimerá. Gran Canaria. 12 y 13 de enero. Con la actuación estelar de Capullo de Jerez. Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez. Entradas a la venta en tenerifetomatiques.es. Gran Canaria en 3.es y taquillas del teatro.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Si nuestra mantequilla es líder en el mercado, es gracias a su confianza. Por eso, ahora puede disfrutar de la auténtica leche de Irlanda, la irlandesa, probablemente la mejor leche del mundo, directamente desde los verdes pastos de Irlanda hasta su mesa.
El Tribunal Supremo ha dado la razón a Canarias en su reclamación a Fomento de 138 millones de euros por las inversiones que no se dieron en carreteras en las islas en 2012. Justamente sobre este tema hablaba Manolo Domínguez, el líder de los populares en la isla de Tenerife, que decía que qué más da que nos dé todo ese dinero si por lo pronto en la isla de Tenerife no hay proyectos concretos.
Hay 138 millones de euros y medio, creo, aproximadamente, que vendrán para Canarias, que felicito a todos los canarios del resto de islas que no son los tinerfeños. Y lo digo porque en Tenerife no veremos ni un solo euro. No hay proyectos. Y como no hay proyectos, no tenemos dónde invertir. Por lo tanto, hablamos de 138, pero si hablamos de 5.000 millones, tampoco veríamos un solo euro en esta isla, ¿no?
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Viajamos por el archipiélago, nos vamos a Gran Canaria la mañana. En Gran Canaria, Javier Benítez, buenos días.
Buenos días, conoceremos el futuro de Firgas después de la crisis con su alcalde. Polémica con los bibliotecarios de la capital Gran Canaria. Aquellos contratados por Serral comienzan hoy una huelga en protesta de sus condiciones laborales. Por cierto, desde Coalición Canaria se critica al ayuntamiento por su, dicen, opacidad en las facturas. Miércoles, tertulia de Milenias. ¿Qué pasa con los jóvenes socialistas y el próximo responsable local en la capital? Charlaremos también, entre otros asuntos, con el director general de Infraestructuras Turísticas, Héctor Suárez.
Gracias, Javier. Nos vamos a La Palma. Miguel Ángel San Blas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hablar de plátano nosotros, o sea que vamos a seguir el hilo conductor del último tramo del programa. Vamos a hablar un poquito de plátano. Nos va a visitar en unos minutitos el viceconsejero del sector primario, Albert Morales, que está de visita en la isla de La Palma, una jornada de trabajo que además le lleva también a una charla coloquio con la PAC como protagonista también en la tarde de hoy. Y luego nos vamos a dar una vuelta por obra. En el municipio de Los Llanos de Aridane se invierte más de 1 millón de euros del remanente de tesorería en obras en el municipio llanense.
Gracias, Miguel Ángel. Nos vamos a Fuerteventura. Mónica Quintero, buenos días.
Buenos días, Aida. Pues mira, hoy vamos a entrevistar en exclusiva a Sergio Lloré López, nuevo alcalde de Tuneje, que fue elegido ayer con los votos a favor de Coalición Canaria, PSOE, Asambleas Municipales de Fuerteventura y Partido Progresista Majorero, de los proyectos para lo que queda de legislatura y de las relaciones con su formación política Coalición Canaria, vamos a hablar con él. También conoceremos los últimos detalles de la programación con la que acude Fuerteventura a la próxima edición de Fitur y hablaremos del proceso de elecciones de las agrupaciones locales del Partido Socialista en la isla. Tendremos a Juan Jiménez, quien ya se ha postulado para dirigir la de Puerto Rosario, entre otros asuntos.
Gracias, Mónica. La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Hablaremos con Jorge Marichal, con el presidente de Asotel, también con el portavoz del Partido Popular en el Cabildo, con Sebastián Ledesma. Estaremos con el director del Colegio de Médicos, con Rodrigo Martínez.